¿Y quién es el responsable? ¿Era el responsable de eso? El señor ministro de Justicia, que como han llamado la atención de diversos sectores, solamente por la situación de los penales, el señor tendría que haber renunciado por la responsabilidad política de la situación de los penales. Y el señor es el presidente del Consejo de Ministros. No ha podido con los penales. Iba a poder con la conducción del gobierno, y ayer ha dado un discurso que ha sido una repetición de lugares comunes, de promesas, de acumular. El día de ayer, el Congreso de la República finalmente, exitosa, y sellando un acuerdo que ya se había comprometido con anterioridad, con solo 62 votos, que es, entiendo, una de las peores votaciones o de las más bajas votaciones que ha recibido un gabinete para obtener el respaldo y asumir la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y esto es solamente una señal del nivel de deterioro, porque además esto del cambio de gabinete ha sido sinceramente una burla. Una burla, es decir, han sacado o sea, sale, ¿no es cierto?, un gabinete totalmente desacreditado, porque todo está de cabeza, porque no dan pie con bola en la lucha por la seguridad, porque no están enfrentando con responsabilidad la situación que vive la inmensa mayoría de peruanos desde el punto de vista económico, y que es en realidad una acumulación, ¿no? Desde los problemas que tienen los agricultores en el norte del país, que han sido gravemente afectados por una tras otra de las catástrofes naturales que hemos vivido, y como resultado además de la total y absoluta improvisación y falta de responsabilidad por parte de las autoridades, que no han hecho por años de años obras que eran indispensables, pero en general la incapacidad pero pasmosa. El día de ayer yo he ido, por ejemplo, al aeropuerto en la noche, y sinceramente, más allá de los defectos que tiene el aeropuerto dentro luego de su inauguración y que tienen que resolverse, por supuesto, lo que no tiene arreglo en el corto plazo, exitosa, son las vías de acceso y salida. Es un desmadre, y es un desmadre porque no han hecho lo que tenían que hacer. Y la señora Dina Boluarte insiste en que ella, ayer iba a llamar la atención, actúan como si acabaran de llegar. Pero la verdad, hay que ser bien conchudo para actuar. Arana hablaba como si estuviera empezando el gobierno, cuando Dina Boluarte ya lleva 4 en el gobierno y solita sin Pedro Castillo 2 años y medio. Es decir, que no se hayan hecho, por ejemplo, las obras del aeropuerto es una responsabilidad directa, entre otros, del inepto, el incapaz del señor ministro de Transporte, que ahora no entiendo. Haces todo mal en el Ministerio de Transporte y te premian con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y sobre la situación de inseguridad, es decir, uno de nuestros problemas más graves es que falla todo, ¿no es cierto? No solamente no hay estrategia, sino hay falta de organización en la policía, un grave problema de corrupción dentro de la institución policial, pero más allá de eso, hay buenos policías que están dando la pelea, pero te enfrentas a una fiscalía que está en guerra con todo el mundo y entre ellos mismos, y que no hace las cosas que debería hacer, y un poder judicial donde sigue funcionando pues los cuellos blancos, donde por un billete simplemente consigues prácticamente lo que quieras, lamentablemente. Y no me van a decir que son casos excepcionales, es un cáncer lo que está afectando no solo al Poder Judicial, a la Fiscalía, a la propia policía, pero llegas al sistema penitenciario, es decir, si logras que el delincuente al que capturaste termine el ciclo y vaya preso, o sea, lo de Chayapalca ya, pues simplemente explíqueme cómo la cárcel emblemática de alta seguridad tenía una instalación clandestina, no sé cómo puede ser clandestino algo así, una exitosa conexión satelital. Es decir, los señores tenían en la cárcel de Chayapalca mejor conexión que usted, señor, en su casa, para comunicarse y para hacer uso del internet en todas sus opciones. ¿Y quién es el responsable o era el responsable de eso? El señor ministro de Justicia, que como han llamado la atención de diversos sectores, solamente por la situación de los penales, el señor tendría que haber renunciado por la responsabilidad política de la situación de los penales. Y el señor es el presidente del Consejo de Ministros. No ha podido con los penales. Y va a poder con la conducción del gobierno. Y ayer ha dado un discurso que ha sido una repetición de lugares comunes, de promesas, de y encima ha introducido otra vez, y me van a disculpar con todo respeto, idioteces. Es decir, como no tienen nada serio que ofrecer como estrategia para la lucha contra la delincuencia, dice, vamos a mandarlos a la cárcel de El Salvador. ¿Y eso crees que va a resolver el problema? Tiene 100.000 presos en el Perú, 100.000. O sea, ¿vas a mandar qué? ¿50.000? ¿Qué vas a hacer? Y se enredan, porque ni siquiera ellos mismos tienen claro de quiénes van a ser, los extranjeros a sus países ya, pero no hay salvadoreños acá. Entonces, vamos a mandar a los presos de alta peligrosidad, ¿cuánto nos va a costar? O sea, cualquier cosa dicen para tratar de impresionarnos como si nosotros fuéramos estúpidos, los ciudadanos y las ciudadanas. Porque no tienen respuestas. Porque están en más de lo mismo. Porque esto es una falta de respeto. Simplemente han cambiado de sitios y ponen de ministro pues a un señor que da vivas a César Acuña. Esto es todo su mérito. ¡Viva César Acuña!, ¿no? Y el señor ministro, ¿no? Para que César Acuña esté tranquilo. Es decir, no puede ser que aceptemos esto como algo que merecemos. Y no es solamente un problema de merecerlo, no, sino que es lo que necesitamos. Necesitamos enfrentar la crisis de inseguridad y esta gente no sabe qué hacer, no puede, ya lo probó. Ni siquiera han sido capaces de hacer una renovación, poner nombres nuevos, gente que te oxigene, que te dé. Bueno, vamos a ver, no, son los mismos. Son los mismos de la argolla de la señora Dina Boluarte, de su hermano, de César Acuña y de los aliados de Fuerza Popular y de Somos Perú, es lo mismo, y por supuesto de Perú Libre, que por ahí están, ¿no? Mientras el señor Vladimir Cerrón se pasea por Venezuela. Es decir, insisto, no es solo un problema que merezcamos esto, sino que no necesitamos, esto nos está haciendo daño. Porque está permitiendo que la delincuencia avance, está permitiendo que el descontento social crezca y que estemos perdiendo oportunidades de cosas que es urgente ponerse a hacer. Y por supuesto, dentro del aparato del Estado peruano hay gente calificada, hay gente capaz, hay gente que quiere hacer cosas, pero todo eso se pierde en este mar de ineficiencia, de incapacidad, de improvisación y de corrupción, porque hay que decirlo también. Porque todo esto ocurre además en medio de la denuncia del doctor Cavani, porque su carta notarial es una denuncia sobre cómo esta señora es capaz de mentir, de robarse una historia clínica, de tirarle perro por el pago de la cirugía hace un año y medio, de hasta haber estado desconectada prácticamente 2 días del ejercicio de la presidenta sin reemplazo y no haberlo dicho a nadie, de haber firmado, entre comillas, un documento que era imposible, un decreto que ella firmara porque estaba en reposo absoluto, enterrada en una clínica. Y eso ya nos parece normal. Es un asunto menor, ha dicho Fernando Rospigliosi, y no lo entiendo. O sea, ¿qué cosa es un asunto mayor? Es un asunto menor que aceptemos que la presidenta mienta, que la presidenta... es decir, deje de serlo y ni nos enteremos, que la presidenta falsifique documentos, que la presidenta presione testigos para que no declaren. Es decir, eso es un asunto menor. El problema es que eso se repite sistemáticamente, pero eso, y uno voltea hacia el Congreso y ¿qué es lo que se encuentra? Es decir, el Congreso de la República es un espectáculo cotidiano vergonzoso. O sea, y ahora que viene el cambio, porque va a terminar la legislatura, empieza la siguiente, que elegir, y pretenden poner como presidente del Congreso al señor Gerí, que una de las cosas, como se ha denunciado acá, es que quiere hacer el señor Gerí, que ha sido miembro de CONACO, es que CONACO, la Corporación Nacional de Comerciantes, tenga derecho a poner personas en los directorios de las cajas. ¿Qué tiene que ver con las cajas? ¿Qué tiene que ver? El que el señor Jairí está ahí, pues eso es lo que tiene que ver. Y quiere meter, bueno, y de paso, de vicepresidente al señor Illich López. Además, Jairí tiene, y eso no se ha resuelto, una denuncia muy seria por violación. O sea, vamos a tener como presidente del Congreso a un señor investigado y cuestionado por una gravísima denuncia de violación, de abuso sexual, que además está moviendo intereses personales para orientar legislaciones que van a afectar no solamente la economía de las cajas, sino el interés de miles y miles y millones de usuarios y ahorristas.
¡Exitosa!
Y quieren poner de vicepresidente al señor Illich López. Y ayer estaban desesperados porque se reconsidere la votación sobre la reelección, porque lo que les interesa no es si la reelección de autoridades es buena o mala. Lo que les interesa es que se puedan reelegir los alcaldes, gobernadores de Somos Perú y de Alianza para el Progreso en esta elección que viene, para meterle 12 mil millones de soles de presupuesto de la República, ampliación presupuestaria, para ampliar los fondos que son legítimos reclamos de las municipalidades, pero para usarlo para su campaña electoral con nuestra plata. O sea, ese es el contexto en el que estamos, por Dios. Entonces, yo ayer seguía el debate, veía el discurso de este hombre y concluía, no nos merecemos esto. Y no es lo que corresponde, ni lo merecemos, ni es lo que necesitamos. Y yo insisto, no es posible que se movilice. Es decir, a la gente, por ejemplo, de Fuerza Popular, ¿no le importa que esto esté pasando? O sea, ellos quieren hacerse hace rato. Keiko está desesperada por ser presidenta hace rato. ¿No le importa esto? ¿O está pensando solamente en su juego particular electoral y qué cosa le conviene y no en función de sus limitados intereses, no los intereses del país? A César Acuña ni preguntarle, está gobernando y disfrutando, metiendo ministerios, están haciendo contratos por todos lados, aprovechando que están ahí, ¿no? Y ya vamos a saberlo todo después, van a ver lo que se va a destapar cuando esto termine, porque va a terminar. Eso es de lo que se olvida mucha gente cuando llega al poder, que se les va a acabar. Y cuando se les acabe y no tengan las capacidades de controlar las cosas, van a pagar por lo que han hecho, por lo que nos están haciendo como país. Por lo que nos están haciendo, porque nos están haciendo mucho daño. Mucho daño. Y todos los que están permitiendo que este daño continúe son corresponsables de esta situación. Es decir, vamos a ver qué pasa. Se ha ampliado las horas de cierre de la legislatura. Están desesperados como locos por meter la reelección, porque ni siquiera es una reelección que se proponga para que se aplique en la siguiente quieren que se aplique en esta para ellos, para lo que ya les expliqué, usar los fondos del Estado para articular, financiar su campaña electoral. O sea, en fin, yo no sé, pero tiene que surgir alguna capacidad de respuesta de parte de la sociedad. Y yo creo que esto va a tener que manifestarse en algún momento en una articulación que inevitablemente, porque vamos a elecciones, va a tener que expresarse en una articulación electoral. Es decir, deberíamos ser capaces de decir, estas son las 20 cosas que hay que hacer en el Perú para avanzar como país, para que el crecimiento económico favorezca a la inmensa mayoría de ciudadanos y no unos pocos. Y estas son todas las tareas que tenemos que cumplir en todos los terrenos. Y alrededor de eso articular una alianza que incorpore a gente decente como Carlos Añaños, que lo expulsó la política miserable que se hace en el Perú. Y que reclute a gente como el mismo Hernando de Soto, que si no puede ser candidato a la presidencia, algo puede aportar con su experiencia, conocimiento y contactos internacionales. Es decir, que aglutine a las organizaciones realmente representativas de los movimientos regionales, pero sobre todo de la sociedad. De la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que hacerse oír, los colegios profesionales, los gremios empresariales, es decir, todo aquel que represente realmente a alguien en el Perú. Porque los partidos políticos en este momento no nos representan. Yo creo que eso está absolutamente claro para todos. Pero algo vamos a tener que inventar y tenemos unos meses por delante para hacerlo. Porque lo que ocurra en abril de 2026, estamos avisados desde hoy, estamos junio del 2025, lo que ocurra en abril del 2026, con todos los antecedentes que hemos tenido, va a depender de lo que hagamos, pero también de lo que dejemos de hacer. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.